Tarde las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Quién dijo que los concursos de Mises estaban pasados de moda? Se ha convocado un nuevo concurso para elegir la Miss A, una iniciativa organizada por una entidad digital. El premio lo va a ganar la representación femenina con más calidad generada por algoritmos de inteligencia artificial. Y para elegir la mejor Miss Fake, pues en el jurado hay dos algoritmos, pues que nos digan dónde está el freno de urgencia para bajarse. ¿Cómo era aquello? Las verdades las dicen los niños. Y también el ministro Óscar Puente. El gobierno dice que los de Bildu son cobardes, son incompatibles con la democracia. Entonces no se puede pactar con ellos, ¿no? Hombre, sí, si es para algo bueno, sí se puede pactar. Y eso dice el ministro. Ministro.
Lo importante es para qué, no con quién. Con EH Bildu alcanzamos acuerdos.
Socio parlamentario.
Si es para subir el salario mínimo interprofesional, sí. Si es para subir las pensiones, sí. Para
Y todavía no se han celebrado las elecciones. O sea que el lunes ya veremos lo que dicen sobre Bildu en el PSOE y en el gobierno. Ayer mismo se pusieron de acuerdo Bildu y los socialistas en la lista de comparecencias para la comisión del Congreso, comisión de investigación sobre la coldosfera y las comisiones cobradas con motivo de la compra de mascarillas. Comienzan las comparecencias en esas comisiones y el PSOE tiene interiorizado desde hace mucho tiempo que la Fiscalía es un órgano político, no un órgano judicial. Otra vez, presidente, otra vez.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está.
Bueno, pues el PSOE tiene tan interiorizado que la Fiscalía es un órgano político que en el acuerdo que firmó o el acuerdo con el que hizo la lista de comparecientes, acuerdo con Bildu, estaba citado el fiscal anticorrupción que ha investigado estos casos. Claro, ¿esto por qué es? Bueno, pues porque, repito, el PSOE considera que la Fiscalía es un órgano político, claro. Si es que el fiscal general del Estado asume las filtraciones de la Fiscalía sobre el caso del novio de Ayuso. Es que el fiscal general del Estado promueve a la exministra Delgado, aunque no le corresponda que la promuevan. Es que el fiscal general del Estado impide que el Consejo Fiscal haga un informe sobre la ley de amnistía. Claro, ¿cómo no va a tener interiorizado el PSOE que la Fiscalía es un órgano político? Tan interiorizado lo tiene que, bueno, estaba en la lista de citados el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Claro, es interesante caer en la cuenta de lo que supone esta citación. Los socialistas, con esta citación, se saltaban la división de poderes una vez más. La democracia está basada en un contrapeso de poderes, de modo y manera que el poder legislativo, el Congreso y el Senado no están por encima del poder judicial y el poder judicial no está por encima del poder legislativo. Si tú llamas a comparecer a un fiscal en el Congreso de los Diputados es porque piensas que el poder legislativo está por encima del poder judicial. Un fiscal es verdad que no es exactamente parte del poder judicial. Esto es una discusión jurídica en la que no nos vamos a meter. Pero es como si fuera parte del Poder Judicial porque es un órgano administrativo que trabaja para el Poder Judicial. Claro, García Ortiz, el fiscal general del Estado, se ha dado cuenta de la barbaridad que supone que el PSOE haya citado a fiscales para comparecer en una comisión de investigación en el Congreso y ha escrito una carta.
¿Tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo? Y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales.
Y tampoco tiene sentido que los ministro fiscales... Bolaños, como acabamos de escuchar, pues claro, ha dicho, hombre, no tiene sentido, como dice el fiscal general del Estado. Bien está que por una vez el fiscal general del Estado y el ministro de Presidencia hayan reconocido que es necesario respetar la separación de poderes. Bien está que por una vez lo hayan reconocido, pero esta decisión de respetar la división de poderes en este caso seguro que no le ha gustado ni un pelo a su socio Puigdemont. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Suspenden la representación de este miércoles de la obra Jardí el enamorado de Ramón Paso tras ser denunciado por delitos sexuales. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra el dramaturgo por supuestamente haber agredido sexualmente a 14 mujeres de entre 18 y 25 años. La productora de la obra celebrará una reunión para decidir el futuro de la función. Por su parte, el actor Pepe Villuela, que encabeza el reparto, ha adelantado su decisión de dejar la obra. Y hace 10 años, el marido de Raquel fue detenido en su piso de Morat Alaz por yihadismo. Con dos hijos en común y viviendo bajo el mismo techo, nunca sospechó nada de su radicalización. Era miembro de la Brigada Al-Ándalus.
Él se iba a la mezquita a rezar 5 veces al día, ya no salía de la mezquita. Porque yo realmente cuando me entero de todo es cuando se levanta El secreto de sumario, 29 tomos que me leí en 5 días, ¿no? Ahí es donde pude ver todas las conexiones que tenían, cómo se organizaban, hasta se entrenaban en la finca de mis padres, una finca que teníamos en Ávila, porque el clima era muy parecido al de Siria, que era su intención.
Acaba de contarnos su historia aquí en la tarde, una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Y mañana empiezan las pruebas externas de la LOMLOE, unos exámenes que impone la última ley educativa que se realizan a nivel nacional y que sirven como paso previo a las pruebas PISA que se realizan cada 3 años a nivel internacional. Unas pruebas en las que habitualmente España suspende estrepitosamente. Carlos Mayor Oreja es ex consejero de Educación en la Comunidad de Madrid.
Es el resultado de hacer mal las cosas. Los pasos, el resultado de la educación no son buenos, por muchas razones. Pero hay una fundamental. La educación es lo último que se resuelve y lo primero que se estropea. El hecho de que no exista un gran pacto educativo, que no exista un gran acuerdo para establecer mayores exigencias, mayor esfuerzo hacia el alumnado, trae inevitablemente estas consecuencias.
Hoy, a partir de las 7 en La Linterna, analizamos los problemas que sufre el sistema educativo español e intentamos buscar respuesta a por qué los alumnos de nuestro país no consiguen aprobar cuando se comparan con otros países de la OCDE. Y las acciones de Naturgy repuntan más de un 6% en bolsa. La empresa española recupera así su valor en los mercados después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya levantado la suspensión de su cotización por el posible acuerdo con un nuevo inversor. Fernando Mañueco.
Las acciones de Naturgy se han disparado en bolsa. Han cerrado a 22,85 euros con una subida del 6%. La compañía TACA de Abu Dhabi estudia hacerse con el 41% del capital de la antigua Gas Natural. Es un porcentaje que actualmente se encuentra en manos del fondo británico CVC y del estadounidense GIP. Ambos quieren salir del accionariado. La compañía de Emiratos TACA confía en llegar a buen puerto con estas conversaciones. Si así fuera, si supera el 30% de las acciones, debería formular una oferta de compra, una OPA sobre la totalidad del capital de Naturgy, que recordemos es la primera compañía gasista de España y la tercera mayor eléctrica del país.
Y antes del Real Madrid en la Champions, ¿qué ha pasado con Rafa Nadal en el Godó, Luis Munilla?
Que ha vuelto a dar buenas sensaciones en su regreso a las pistas, pero acaba de caer ante el australiano de Miñaur, Juan Arias.
Poniendo punto y final a su etapa como tenista profesional en el torneo barcelonés del Conde de Godó, el primer set muy competitivo, ha sido una de las mejores versiones de los últimos años de Rafa Nadal, o los últimos meses, ha perdido 7-5, en el segundo se ha venido abajo, y de Miñaur ha ganado 6-1, por tanto, Nadal que pone punto y final con 12 títulos del Conde de Godó, pero con una por lo menos evolución de cara al Open Mutua de Madrid, que esperemos que siga siendo uno de los pasos para intentar ser competitivo en Roland Garros.
Le ha despedido en pie la central del Godó. Y esta noche a las 9, en la vuelta de cuartos de final de la Champions, Manchester City-Real Madrid, tras el empate a 3 de la ida, Miguel Ángel Díaz.
Será el tercer enfrentamiento en eliminatoria entre ambos equipos en las últimas 4 temporadas. Todo claro en la cabeza de Ancelotti, que prácticamente va a repetir el equipo de la ida con un único cambio. Va a entrar Nacho en el lugar del sancionado Tchouaméni en el eje de la defensa. En el City, Guardiola va a recuperar a Ederson, Walker y De Bruyne. Se va a llenar el Etihad Stadium. 2.900 aficionados del Real Madrid van a estar en las gradas con Florentino en el palco y Daniele Orsato pitando el partido.
Tiempo de juego arranca, recordemos, a las 8:15. Y buena noticia para el Getafe, porque el comité de apelación anula la sanción de 3 partidos de cierre parcial de su estadio.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 22 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana más de lo mismo, con mínimas un poquito más bajas. En cuanto al tráfico, a esta hora, dos accidentes en sentido salida. El primero en la AP6 en Guadarrama y el segundo en la A5 en Alcorcón. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y A4 Butarque. De salida, A2 Torrejón, A3 Rivas y A6 El Plantío. Y en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo, túneles del Pardo y Somos Aguas, dirección A5. La representación de la obra de teatro Jardiel Enamorado de Ramón Paso ha sido suspendida esta tarde tras presentar la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia contra el dramaturgo por delitos sexuales presuntamente cometidos contra 14 mujeres de entre 18 y 25 años. Ramón Paso ha recibido el apoyo de las socias y compañeras de su compañía. Escucha la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:11, una hora menos en Canarias. Dime una cosa. ¿Cómo te imaginas tu jubilación?
Señor Gates, ¿qué pasa? ¿Qué hay que ir a trabajar? Dijeron, ¿aceptar, rechazar o cancelar? Y él dio, cancelar. Y se acabó.
Bueno, quizá la nuestra no pueda ser tan precoz ni tan acomodada como la de Bill Gates. Tenía 52 años cuando dijo, bueno, pues me jubilo, ¿no? Pero no, tengo claro que si llega ese momento, que va a llegar, obviamente, y espero que llegue, porque si no la alternativa va a ser mucho peor. En lo que pienso ahora, ya veremos después, pero en principio no es para quedarme de brazos cruzados. Lo que me gustaría es sentirme dueña de mi tiempo, ¿no? Este que parece que se nos escapa muchas veces de las manos y hacer que, bueno, pues me gustaría, pues, quizá apuntarme a alguna clase de algo que tenga por ahí pendiente, no sé, a lo mejor más tiempo desde luego para leer, posiblemente viajar. Bueno, creo que es lo que todos tenemos un poco en mente, ¿no? Y desde luego disponer de nuestro propio tiempo para hacer lo que nos apasiona. Mira, cuando Francisco González Posada se jubiló ya con 70 años, es decir, ya 18 más que Bill Gates, él decidió seguir estudiando. Y digo bien seguir, porque ya entonces era ingeniero de caminos, licenciado en filosofía y letras y ciencias físicas. Pero debe ser que no era suficiente. Y como ya tenía más tiempo, se puso a preparar una tesis doctoral, una detrás de otra, porque ahora a sus 81 años está en mitad de su décima tesis. Bueno, Francisco es el protagonista de una de las historias que nos trae a la tarde, como cada lunes y miércoles, Javi Nieves. Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Yo estoy deseando escucharle de hablar. ¿Deseando jubilarte para qué? ¿Para no saber nada de la radio? ¿Para qué? Pues vas a quedar muy mal esta tarde.
Pues sí, es verdad. Francisco es pues muy inspirador, desde luego. Pues él siempre fue buen estudiante desde niño, pero en aquellos años 40 no era fácil, Pilar. Su padre fallece, sus hermanos eran pequeños y era la España de la posguerra. Pero su familia consigue salir adelante con el empuje de su madre, con la voluntad, obviamente, de propia. Y Francisco estudia gracias a las becas, ya que en los años 60 también llega a la Escuela de Ciudadanía Cristiana que creó el cardenal Herrera Oria. Bueno, pues desde entonces ha llovido mucho. Y hoy está aquí con esas 9 tesis doctorales en 11 años y preparando la décima.
Te digo una cosa, Javi, la última la defendió hace solo 4 meses, en diciembre de 2023, del año pasado. Y como en las 8 anteriores, la nota, ¿sabes cuál es, no? Sobresaliente, cum laude, por unanimidad. O sea, le voy a saludar ya, porque es que... Francisco González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué barbaridad.
¿Cómo nos debemos dirigir a usted? ¿Doctor de doctores? ¿Cómo?
No.
Doctor.
No me ha preocupado nunca esa cuestión. Pero sí, últimamente la expresión más común es doctor.
Pues doctor, ¿no? Fenomenal, me parece. Bueno, su currículum doctor, si lo pusiera, o sea, si tuviéramos que escribirlo como se escribían los currículums tradicionales, necesitaríamos casi un libro para llevarlo, no sé, imagínense que tiene que pedir trabajo ahora y tiene que hacer el currículum, ¿cuánto ocuparía?
¿Es oficial? y creo que en este momento ocupa 172 páginas.
¿No? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Ves lo que te digo? Un libro. Vamos, hay libros más cortos que eso, Javi, ¿no te parece?
¡Qué barbaridad! Claro, es que solamente con el título de alguna de las tesis pues ya necesita unas cuantas,
bueno,
unos
eso
cuantos
también,
caracteres.
Sí, claro.
Porque, por ejemplo, uno de los últimos ha sido del paradigma económico al capitalismo inclusivo. Si no fuera suficiente con eso, lo vamos a centrar todo eso en el magisterio pontificio de Francisco. Por centrar el tiro, ¿no?
Bueno, ese es el título de la última tesis doctoral en Economía y Empresa en la Universidad de Castilla-La Mancha, que, como habéis citado anteriormente, pues se presentó en el mes de diciembre último, ¿no? Es el estudio en doctrina social de la Iglesia, algo que ha perdido demasiada relevancia en los estudios, vamos a llamarle, de la Iglesia en general. Cuando yo estudié con el cardenal Ángel Herrera Oria, entonces era obispo de Málaga, nada más o nada menos, ¿no? Fue después de concluir los estudios cuando Pablo VI lo elevó a la dignidad cardenalicia, ¿no? Entonces, pues digamos que esa es la situación a la que me refiero. Uh-huh. Entonces, la Facultad de Ciencias Sociales de Salamanca, a lo que se llegó, o a lo que, digamos, acabó siendo hoy, desgraciadamente, pues ya la facultad no existe, y el tema de la doctrina social de la Iglesia, como saben perfectamente ustedes y todo el mundo, pues no tiene el significado académico que tenía entonces.
Y Francisco,
tesis doctoral precisamente es la actualización de la doctrina social de la Iglesia que ha hecho el Papa Francisco con sus grandes encíclicas, la Laudato Si, por una parte, la que llamo Mundo Planeta, y atención del mundo planeta, y la Fratelli Tutti, atención del mundo humanidad, las dos expresiones del mundo capitales, ¿no? El magisterio de Francisco pues es verdaderamente excepcional porque ha completado, ¿eh?, en la actualidad estas cuestiones, claro, que estaban pendientes, ¿no?
No, yo le quería preguntar que por qué. ¿Por qué se jubila además a los 70 y decide seguir estudiando sin parar y afrontando estos retos que me parecen extraordinarios? Porque, ¿qué necesidad tiene? ¿Es una necesidad de seguir aprendiendo, de mantener el estudio como una de sus actividades fundamentales? ¿Por qué?
La jubilación no se elige. La jubilación se la imponen a uno. La profesionalidad docente, investigadora, estudiosa, de eso no hace falta por qué jubilarse, ¿no? Sí puede jubilarse uno, pues digamos, de los estudios formales. Y en este sentido es en el que sí puede ser pues una demencia, una locura, una estupidez, cualquiera de todas estas cosas son más correctas que la continuidad en la tarea, ¿no? Para mí ha sido siempre una satisfacción poderme concentrar en el estudio. Al principio la idea de hacer doctorado pues era asignaturas pendientes. Hacer un doctorado es mucho más sencillo, si lo queremos decir así, depende para quién, en qué condiciones, que hacer una carrera, ¿no? Entonces, la primera asignatura pendiente que yo tenía desde tiempos del cardenal, estoy hablando de los años 60, 61, 62, 63, 64, en los que estaba estudiando ingeniería de caminos, sociología y física, pues de verdad a lo que más me dediqué en aquellos años era a ser profesor de teología, aunque parezca raro, ¿no? Entonces, la primera intención era cerrar académicamente los estudios de teología. Me aceptaron hacer el doctorado primero. Y concluida la tesis doctoral, ciertamente que muy poco tiempo, pues surgió o me surgió la idea de que prefería hacer la carrera entera, ¿eh? No me quedaba satisfecho.
Y dijo, pues hago la carrera entera.
Entonces, pues bueno, claro, las 22 asignaturas, tuve la suerte de hacérmela al año siguiente, y ya a partir de ahí, pues le tomé nuevo gusto una vez me impusieron la jubilación, que no fue una decisión mía.
Ya,
¿no?
Pero es que también ha hecho, en fin, tesis de sociología, medicina, historia, química, filosofía, que no deja materia para atrás, ¿no, Javi?
Bueno, ya una vez puesto, la satisfacción de ver que la cabeza funciona
Hombre, eso es muy importante.
Y los pies también.
Eso es muy, es verdad.
Pues bueno, pues ya fueron a ir cubriendo, pues digamos, etapas o asignaturas pendientes.
Qué bueno.
Que es la expresión lógica. La
no,
que
no, en este caso, desde luego, es la más indicada.
Sí, sí. Pero bueno, usted lo que necesita que funcione bien es la espalda y el trasero. Tiene que pasar horas sentado. Yo no sé cuántas. ¿Cuánto tiempo dedica?
Bueno, sí le puedo,
al estudio.
Sí puedo decir que quizá esto sea lo más excepcional. Yo no he estado ni una sola noche, ni siquiera para el ingreso en caminos, ¿verdad? De entonces, que aquello era otra cosa, no he quedado a estudiar ni una sola noche.
¿Por la noche no he tenido que estudiar nunca?
Jamás, nunca.
Bueno, pero ¿de media al día?
No, es muy sencillo, de 10 a 1 y media que me echa mi mujer de estar sentado
a caminar,
a pasear. Y por la tarde, pues más o menos, los días que no estoy de viaje o dando cursos o conferencias, y por la tarde de 4 y media a 7 y media.
Hombre.
Pero jamás en la vida he estudiado más tiempo tampoco.
Bueno, pero o sea, que no, está muy bien, eso, y eso todos los días.
Bueno, ya le digo que esta semana pues está en 5 ciudades distintas, o sea que lo...
Bueno, no ha venido solo, Francisco. Ha venido con uno de sus 5 hijos, que se llama como él, Francisco. Francisco González Redondo, ¿qué tal, Francisco?
Muy buenas tardes, Pilar.
Junior. Porque además tu padre ha dirigido las tesis de sus 5 hijos, o sea que también la tuya. ¿Y esto cómo es?
Bueno, pues esto es una tradición en algunas familias. Todos los oyentes conocerán familias mucho más famosas que la nuestra y más importantes, la saga de los Cugui, por ejemplo, donde en la familia, pues aparte de la vida cotidiana, se puede hablar de ciencia y, por ejemplo, pues investigar o hacer tesis doctorales. Hay más, si nos mantenemos en el mundo de los Nobel, muy lejos de la nuestra, por supuesto, los padre e hijo Bragg, pues son premios Nobel de física. Facilita mucho las tareas cuando tienes esa proximidad, pero las tesis doctorales que nos ha dirigido, en la mayor parte de ellas ya no vivíamos en casa. Es decir, que eso,
no había conflicto,
eso es lo
doméstico.
Que quería aclararle a los oyentes, no se fuesen a poner demasiado nerviosos, que facilita la tarea, la proximidad y el poder poner distancia de vez en cuando. No,
si el conflicto sería para tu madre, que estuvierais hablando todo el día de lo mismo en la comida, en la cena...
Me vas a permitir que te corrija, aunque sea solo tu invitado, es que antes de dirigir las tesis de sus 5 hijos, dirigió la tesis de su mujer. Porque estamos hablando de un pedazo de mujer, dicho coloquialmente, porque fue la primera profesora mujer de una escuela de ingeniería de caminos en Madrid en los años 70 y luego también en la de Cantabria. Es licenciada en físicas y en químicas y doctora en físicas. Es decir, que bueno, la conversación, los 7,
o sea,
de la
entonces,
familia.
Entonces, un momento, la conversación en esa cena familiar cuando todavía estabais todos en casa, perdonad, bueno, era pues de quién ha sacado mejor nota en el último examen, cómo es posible que no llegaras al 10 en esto, si eres un especialista, ¿cómo eran esas cenas? No sé.
No, era mucho más cotidiana si no hablábamos de eso. No.
Porque, claro, qué barbaridad, no sé, había competición incluso entre los miembros de la familia, ¿o no? ¿No?
El mayor,
que es Francisco.
Francisco, pues era mayor, claramente mayor. Luego estaban 3 niñas, Mercedes, Esperanza y Amor, iban las 3. Pues con un año de diferencia prácticamente, y era completamente normal todo el proceso. Y luego el otro era el pequeño. En consecuencia, no había motivos ni de tensiones en un sentido, ni de que tuviéramos que hacer tareas más o menos familiares, colectivas, de discutir o de pensar o de tratar.
Sí, pero en esa cena familiar, en vez de, por ejemplo, decir ¿y entonces cuál es la última película que dices que fuiste a ver al cine? Hablabais de y fíjate que le han dado el premio Nobel de física a fulanito.
No, eso nunca. Allí de lo único que se hablaba era de el baloncesto de una, el baloncesto de otra.
Oye, el fútbol.
Las carreras de otra o el
qué
fútbol.
Bueno,
el
bueno.
Fútbol era más bien mío que de ellos, ¿no?
Pero bueno. Oye, Francisco, hijo, yo me pregunto, le habéis dado a todos los palos, por lo que veo, ¿no? Si fuerais el flamenco, habéis tocado todos los palos. Matemáticas, filosofía,
Claro, ciencias y letras, ¿no? Por decir así.
Claro, o sea, son dos cosas aparentemente.
Sí. Desde la ciencia o la ingeniería, en el caso de mi segunda hermana, la arquitectura, tenemos un carácter un poquito más multidisciplinar y renacentista, probablemente heredado por los genes de padre y madre. Entonces, bueno, empezando por mí, por cuestión simplemente cronológica, efectivamente, yo hago la primera tesis en filosofía, aunque soy licenciado en matemáticas, y ya la segunda la hago en matemáticas. La que viene a continuación, que es física, hace la tesis en física. La que viene a continuación, que es arquitecta, también estudia geografía e historia y hace pues la carrera, el doctorado en arquitectura y la carrera también de la tercera, que es física, hace la tesis en filosofía. Y el pequeño, que es la distancia entre el mayor y el pequeño son 6 años, vamos todos seguidos, pues hace la tesis en química, en historia de la química. Con lo cual también tiene ese...
Pero espera un momento. Y entonces, en vuestra familia, ¿cuántas tesis atesoráis entre todos? Francisco Padre, ¿las has contado?
9, 7, 16.
16, Javi.
¿Y cuántos libros tenéis en casa?
¿Libros? Pues ese sí es un problema más gordo.
Porque yo creo que
hablando en términos populares y como anécdota, sin ninguna duda, el no haber deshecho desde el comienzo del traslado de Santander, cuando obtengo la cátedra en Madrid, pues se debió básicamente no vender o no alquilar la casa, porque los libros que había acumulado en los 9 años de estancia en Santander hacía imposible esa tesitura. Cuando, por problema, vamos a decir ya de proximidad a la ancianidad, para no situarnos en la ancianidad, el traslado de una vivienda de estas unifamiliares de 3 plantas con escalera y problemas de rodilla, pues hicieron hacer un traslado hacia una casa bajita con ascensor, etcétera. Pues esa casa primera tampoco, porque 3 habitaciones están convertidas solo en depósitos de libros. Pero no solo los anaqueles, sino también el suelo.
Por todas partes.
Entonces,
tremendo. Qué bueno.
Libros que hoy, aunque uno pretendiera obsequiar a una librería o a las facultades, con dificultades podrían hacer talo. Pero en fin.
No te desprendas de ellos, Francisco. No te desprendáis de ellos. Que nunca se sabe lo que puede pasar. No. Con tanta inteligencia artificial, el menor día alguien da el botón que no debe y de repente hay un apagón y no tenemos nada que leer. Yo, por si acaso, que están muy bien en esas habitaciones. Me parece, Francisco Hijo no está muy de acuerdo. Creo que dice que hacen todas esas habitaciones llenas de libros, ¿o no?
No. Yo lo que digo es que me corresponde de vez en cuando poner orden en cosas.
Es que es matemático y filósofo.
Y buscar en los momentos que tenemos que colaborar, pues con algún libro que no aparece o algún documento o alguna imagen para alguna exposición, y las búsquedas pues se dificultan cuando el despliegue.
Bueno, que sois un ejemplo, por supuesto, Francisco Padre, con 81 años y que sigue estudiando y sacando tesis a tesis, y yo creo que toda la familia, así que ha sido un placer charlar con vosotros. Nos han dejado muy pequeñitos, pero bueno, es lo que hay, Javi.
Bueno, pero
suyo.
El lugar de abrumar tiene que incentivar, ¿no?
Por supuesto que sí, eso es lo importante.
Que nos tenemos que quedar.
Gracias de verdad por venir. Un abrazo enorme.
Gracias a ti, Pilar.
Gracias.
Y a la Mutua que nos vamos, Rosa Rosado.
Efectivamente, porque se te puede averiar el coche y luego te llevas la sorpresa de que tu seguro no te deja elegir el taller que quieres. Bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres.
Bueno, pues nada, y con la gente, hablando de mil cosas importantes, pero también hablando de la posibilidad de entablar una conversación con un desconocido, que parece que es algo en peligro de extinción y que ya no hacemos, pero que dicen que es importante que sigamos haciendo, lo que se descubre gente muy interesante. ¿Qué descubre la gente?
Bueno, pues fíjate, esta es la historia de Luis de Zaragoza.
Buenas tardes, gente. A mí particularmente me gusta más hablar con las personas que hablar por el móvil o por las redes. Y lo último que me pasó, pues estaba en un bar tomando una cerveza con un amigo, entró un señor no demasiado mayor, pero con el pelo muy blanco, muy blanco, muy blanco. Y al día siguiente me iba yo al Bernabéu a ver un partido Bilbao-Real Madrid. Y le dije al hombre, oiga, tengo la equipación, digo, pero si tuviese ese pelo para ir a ver al Madrid ya sería el colmo. Me nombraban presidente. Bueno, pues resultó que este hombre, hablando, era primo de un amigo mío que eran del Bilbao y tal. Bueno, un saludo.
Vamos a ver, ¿qué pasa con la gente del pelo blanco?
Porque, pues que da envidia.
Ha entrado en el bar y ha dicho, bueno, pues no era muy mayor, pero tenía el pelo blanco. O sea, la frase adversativa, porque ha sido una adversativa, como si tener el pelo blanco sea una especie
de... Pues está súper de moda el pelo blanco ahora.
Como si fuese síntoma de vejez.
No.
De ancianidad.
Incluso de importancia, pues que, porque ha dicho, sí, sería presidente.
Ya. Luego, claro. Tú arréglalo.
Venga. Hombre, no, que ha dicho eso, hombre.
Bueno, venga.
Venga, otra experiencia positiva.
Hola, muy buenas tardes. Pues yo quisiera hablar de mi experiencia de un día que me tocó viajar en avión por una reunión de trabajo y me senté al lado de una chica de la que no conocía pero absolutamente nada. Os puedo decir que el vuelo duró sobre una hora y esa hora completa nos tiramos hablando como si nos hubiéramos conocido, vamos, de toda la vida. Vaya, un placer, la verdad, porque teníamos muchas cosas en común. Gracias, buena tarde.
Oye, pero esta oyente no quitaba el intermitente, ¿te das cuenta?
Porque está llamándonos.
¿Eh? Se ha parado un rato. En un momento...
¿Te has dado cuenta que la curva no se acababa
nunca? Espero que no fuera de la cena. Los pobres es que
doble intermitencia. Y estaba fun para...
Es posible.
Bueno, el viaje, ¿no? El avión.
Sí. Hay que pararse.
Que yo me distraigo con el intermitente.
Sí, por eso, que te dan conversación y luego, pues fíjate, conoces a gente muy interesante. También hablábamos antes de cómo era lo de los caminos, de hablar sobre el estado de los caminos.
El tiempo... Y los está, y
es una caminos. Buena manera de iniciar una conversación.
Pues venga.
Regla Victoria.
Buenas tardes, gente. Yo trabajo, como bien ha dicho Fernando, por los caminos, arreglando caminos, y es casi que el tema principal de conversación siempre. Me paso el día hablando con desconocidos. Voy de pueblo en pueblo, siempre encuentras alguna persona paseando, alguno que tiene para aquí alguna finca, y siempre hay un tema de conversación. Yo la verdad es que soy poco hablador, pero no sé si será por tema de educación o porque, bueno, es lo que me ha tocado, pero el caso es que siempre me llevo alguna chapa de alguien. Un saludo.
Claro,
bueno.
Oye, mira, en la curva aquella hay un bache de cuidado, y ese camino, si no lo limpiamos, los caminos se pierden.
Hombre, tanto que se pierden.
Los caminos se pierden si tú no lo transitas y si tú no lo limpias de hierba.
Hay que arreglarlo, sí, señor.
El callejón se acaba convirtiendo en un bardal.
Bueno, eres de los que da conversación aunque no conozcas a esas personas. Si has tenido alguna buena experiencia con ello, queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones.
Desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Madre mía, qué golpe!
Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No tengamos miedo.
Danos esperanza.
Conseguiré la paz.
Para sus hermanos no era un príncipe, sino el hijo de una sirvienta, un mestizo.
¡Juntaos conmigo!
Ha llegado tu hora.
Vikingos.
Matadlos.
Estreno en 13. El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas vivir a 2.000 metros de altura? A ver, que no me estoy refiriendo a vivir en una montaña, en un refugio de montaña, pues yo qué sé, en un pico alto, en los Pirineos. No. Me refiero a vivir a 2.000 metros en la ciudad. Es decir, vivir, por ejemplo, en un piso 320, a 2 kilómetros del suelo, o sea que tu apartamento, tu piso, cuando mires para abajo, que no sé qué verás desde allí, pero bueno, el suelo esté a 2 kilómetros de tu ventana o de tu terraza. ¿Eso sería posible? Bueno, pues ya se está trabajando en este proyecto. Lo está haciendo el estudio del famoso arquitecto Norman Foster, entre otras cosas Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2009. Esto es un capricho del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y se construirá en Riad, la capital de Arabia Saudí, fulminando así el récord de altura actual del mayor rascacielos que ostenta el edificio Burj Khalifa de Dubái, con 828 metros. El edificio se une a otros proyectos muy ambiciosos, ¿no?, del príncipe heredero saudí, como la construcción de The Line, un edificio de 170 kilómetros de largo por 500 metros de altura, 200 metros de ancho, en fin, cosas muy grandes, edificios enormes. Se incluye dentro del proyecto NEOM una megalópolis del futuro que incluirá algunas de las construcciones más ambiciosas, dicen, de la historia de la civilización. Bueno, el presupuesto es brutal, te lo puedes imaginar. Pero las preguntas, a mí por lo menos, me surgen muchísimas sobre la posibilidad de vivir en un edificio de 2 kilómetros de altura. Por supuesto, sobre la construcción. Pero, por ejemplo, ¿se moverá? Si hay, por ejemplo, mal tiempo, se puede, ¿cómo subes y bajas? ¿A qué velocidad van esos ascensores? ¿Y para bajar la basura o salir a dar un paseo, o directamente no saldrás de casa? Porque será imposible. Fidel Carrasco es arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas. Hola, Fidel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
A mí esto me parece una barbaridad, pero no sé, a ti como arquitecto a lo mejor dices, pues bueno, es un reto, pero... ¿Qué bien?
A mí también me parece un disparate.
Primero, ¿cómo se construye? ¿Existe ahora mismo la tecnología, los materiales, la manera de construir un edificio de esta altura?
Hombre, en edificación siempre nos basamos sobre todo en la experiencia a nivel de edificios pequeños, grandes, de todo tipo, ¿no? Acabas de nombrar un edificio que hoy por hoy es el más alto de los construidos. Se está construyendo otro de 1 kilómetro de altura, que está todavía sin terminar, y hay uno, efectivamente, que tiene
828
metros
en Dubái.
Pero es la altura total del edificio, pero la última planta está a los 530 o 532, si no recuerdo mal.
Que luego tiene una especie de antena o algo, ¿no?
Claro, luego tiene pues como un capirote.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Entonces, una cosa, la altura del edificio y tal. Entonces, realmente, bueno, esto es un proyecto, el proyecto de un edificio de 1 kilómetro de alto. O sea, tiene mucho reto tecnológico. O sea, nosotros sabemos hasta lo que se ha construido. Y nosotros lo que sí podemos saber es qué problemas tienen edificios. Si ves el listado de los edificios más altos que hay en el mundo, pues los 100 edificios más altos, todos superan los 300 metros.
¿Sí?
Y muchos andan pues entre 400, 500 metros, una cosa así. Ahí ya se sabe lo que pasa porque hay muchos edificios, ¿no? Y entonces hay incluso un síndrome que tienen los ciertos usuarios de este tipo de edificios, porque como decía antes, todos los edificios se mueven, las estructuras se mueven, aunque parezca mentira, pero todas las estructuras están sometidas a movimiento. Y en edificios tan altos son muy importantes las cargas horizontales. Las cargas horizontales, los edificios tienen dos tipos de carga horizontal, que es la debida al viento y la debida al sismo. Entonces, el problema es que esos edificios siempre se mueven. Y hay una encuesta hecha en Nueva Zelanda, concretamente en la ciudad de Wellington, sobre usuarios de edificios altos, pero allí los edificios más altos que hay en Nueva Zelanda andan por los 200 metros.
Sí.
Lo que sí es verdad que es una zona que tiene vientos muy fuertes. Uh-huh. ¿No? Y entonces hay estudios hechos en los que algunos usuarios sufren un síndrome que es el síndrome de Sopite. Sopite se escribe.
¿Y qué es esto? Síndrome,
pues esto consiste en que en una encuesta hecha sobre a usuarios de este tipo de edificios, una encuesta que hicieron, vamos, 1000 encuestas, uh-huh, encuesta a 1000 personas, a 1000 usuarios de estos edificios, y resulta que el 40% en algún momento, dicen que como una vez al mes, detectaban el movimiento debido al viento. Uh-huh. Debido al viento. Y de esas personas que notaban ese movimiento, había un 25% que experimentaban pues mareos, somnolencia. Es un poco como cuando, como cuando te acunan, ¿no?
Sí.
¿No? Bueno, el vértigo está relacionado un poco con la referencia. Tú te asomas...
Sí, ni te cuento, ¿no?
Claro. Y entonces, bueno, sabemos que ya a esas alturas pasa eso. ¿Qué va a pasar en un edificio donde, pues claro, el más alto, sí, 800 metros,
sí,
pero la planta está en 500, con lo que andamos...
Pues supongamos que en este la planta esté... a kilómetro y medio.
Pues eso, yo creo que tecnología, o sea, lo primero, los ascensores que hay ahora mismo están, ahora mismo la tecnología de ascensores anda también en esas magnitudes de los 400 y 500 metros. ¿Cómo serán? ¿Cómo
claro,
se van a hacer?
Claro, porque ¿cuánto puedes tardar en subir ahí con un ascensor?
Bueno, no.
¿Qué velocidad pueden alcanzar estos ascensores?
Bueno, en kilómetros son como, a lo mejor, como estamos hablando, velocidad punta, por así decir, que no es todo el trayecto, porque hay que arrancar y frenar, sí, y todo esto, pero estamos hablando a lo mejor de 70 kilómetros por hora, unos...
Pues tiene que haber unas medidas de seguridad brutales, ¿no?
Claro, o sea, pasa eso, pero es que también cuando subes, si tú subes a tanta altura de golpe, pues notas también que se te tapan los oídos.
Sí, o sea, es verdad que no puedes ir a toda, claro, velocidad hacia arriba. ¿A esa altura se pueden abrir las ventanas?
Normalmente ese tipo de edificios no tienen... No
disponen, o sea, de... Tú no puedes abrir nada, ¿no?
Bueno, en principio no. En principio todo ese tipo de sistemas son sistemas, por así decir, herméticos. Además son sistemas de fachadas que además están estudiados desde el punto de vista... pues tanto de la aerodinámica como de la eficiencia energética. Entonces, si a veces se dejan huecos en los edificios, para que pase el aire, o se le da cierta forma, como decía, aerodinámica, para que el aire no ejerza tanta presión sobre el edificio, pero en principio, si tú empiezas a abrir, a cerrar, a tal...
podrías pasar, generar un problema importante,
entonces,
¿no?
Normalmente todo ese tipo de edificios, por así decirlo, ¿no?
Y yo me sentiría muy encerrada, la verdad, por muchas vistas que tuviera. ¿Cómo se solucionan cosas como, por ejemplo, el agua? ¿Cómo sube el agua hasta tan arriba? ¿O es que ya no sube? O yo no sé. ¿La basura? ¿Cómo se baja la basura?
Bueno, eso, la basura por...
No la bajas por el ascensor, como toda la vida, ¿no?
No deja ser gravedad, o sea, que eso tampoco. Y subir las instalaciones, o sea, subir agua... Tal,
¿los suministros?
Todos los edificios altos, incluso, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, los edificios que tenemos, el edificio más alto de España, que es uno de los edificios que hay donde estaba la Ciudad Deportiva Real Madrid, en la Castellana,
sí.
Pues la altura que tiene son 249 metros. O sea, estamos hablando de... Y fíjate la altura que tiene, ¿no? Bueno, todo este tipo de edificios tienen plantas técnicas. Cada cierto número de plantas tiene una planta técnica.
Vale,
donde
vale.
Entonces, o sea, un poco, por así decir, tú vas bombeando y entonces eso lo puede resolver el problema.
Es como un sistema de escalera, ¿no?
O sea, claro.
Ya.
Claro, entonces vas teniendo depósitos. O sea, eso un poco para...
Eso está solucionado.
Para todas las instalaciones. Entonces, hay otro tema. Yo creo que el tema más importante es el tema de la estabilidad estructural y de las vibraciones, ¿eh? Cuando calculamos estructuras, hay dos parámetros de cálculo, dos tipos de cálculo, por así decir, lo que la norma llama estado límite último y estado límite de servicio. Estado límite último es qué cantidad de material tenemos que poner para que no se rompa la estructura, y el estado límite de servicio es qué cantidad tenemos que poner de material para que no produzca molestias a los usuarios.
¿Tú como arquitecto vivirías en un edificio así?
No. Pero ya es una cosa personal, no porque no me fíe, o sea, no me resultaría agradable, ¿eh?
Pero si finalmente sigue hacia adelante, como arquitecto también te gustaría ir a ver cómo se ha hecho y qué sensaciones se tiene allí.
Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Eso siempre es una experiencia y siempre te gusta, y hombre, verlo y tal... Pero, no sé, yo soy más de los pies...
con los pies en la tierra,
esa,
¿no?,
sensación de decir, tengo los pies aquí en este suelo... Pero el suelo de verdad está medio kilómetro más para abajo, un kilómetro más para abajo.
Eso es dos kilómetros más para abajo. La verdad, claro, es que es una brutalidad. Y bueno, pues nada, a ver qué ocurre, ¿no? Y quizá lo acabemos presenciando, viendo. Otra cosa ya es que podamos subir en algún momento a esa planta, vete tú a saber cuál sería, de ese edificio kilométrico, nunca mejor dicho, porque la pretensión es que mida 2 kilómetros de altura. Fidel Carrasco, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero. Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 115 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario, por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I kissed you goodbye at the airport. Held you so close to me. I said, so here we are now. And I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way.
Entonces, ¿qué? ¿Te lanzas a hablar con desconocidos? Sí. ¿O no? ¿Qué dice la gente?
Pues que se pueden hacer amigos en cualquier momento y en cualquier lugar si estamos dispuestos a ello.
Buenas tardes, gente. Eso de entablar conversación con desconocidos a mí no es algo que me resulte difícil. De hecho, yo tengo unos amigos que he conocido, unos los conocí en Punta Cana hace 20 años y a día de hoy obtenemos trato. Y otros los conocí en México y seguimos teniendo trato. Y eran totalmente desconocidos, simplemente que éramos españoles, coincidimos en un momento en algún punto de aquella zona y hola, ¿qué tal? Y empezamos a hablar y no sé qué, y 22 años y 20 años después seguimos siendo amigos. Nos hablamos, nos visitamos, claro. Y todo eso.
Muy bien.
Sí, ya hay gente tan maja que bueno, hasta la chapa la aguanta bien, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo, aunque no conozca a nadie, si voy de viaje en el tren, en el autobús, si me subo con un taxista en un taxi en alguna ocasión, donde sea, que me gusta hablar y, bueno, pues preguntarle a la gente, y en fin, ser amable con ellos y ser abierto. Pero la verdad a mí no me ha dado ninguno la chapa así, pero vamos, que si me lo había dado tampoco me hubiera importado, porque yo enseguida salgo también a los cortes y salgo al tema y no hay problema por mi parte. Gracias, gente.
Vamos, que le gusta hablar. Le gusta hablar, está claro.
Sí, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver si esto le pasa a más gente.
Hola, gente. Pues yo hace años iba en el tren a Granada y iba sola. Y nada, pues ahí al lado de mí iban una pareja. Y ella era de Granada y claro, iban a ver a la familia de Granada. Pues empezamos a hablar. Y luego al tiempo fui al centro de salud, al dentista. Y era la dentista. Y desde entonces, pues nos vemos por ahí, nos saludamos, ¿qué tal? Tus hijos, tal y cual. O sea, ya es de eso, pues casi 20 años.
¿Has visto?
Sigue aquí de dentista.
Dentista.
Bueno, un besito, adiós.
Que al final el mundo es un pañuelo, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, vamos a ver si esto le pasa a más gente.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues a mí es que me ocurre una cosa muy curiosa. Yo hay personas que al verlas al principio me transmiten como buena energía, como que me apetece hablar con ellos. Entonces, no sé, me abro enseguida. Yo voy en un tren o voy en un ascensor o en lo que decimos, en la consulta de un médico o lo que sea. Si yo esa persona, no sé, como que percibo que tiene buena vibra conmigo, yo inicio la conversación y hablo tranquilamente. A mí no me importa lo más mínimo hablar. Y luego, claro, luego están los rancios, que hay gente que la ves y ya solo con verla me echa para atrás. O sea, aunque esa persona inicie una conversación conmigo, yo lo corto. Entonces, no sé, es algo raro. O no sé si le pasará a mucha gente.
Puede ser, o sea, que hay que detectar la buena vibra, ¿no?
La buena vibra.
Y a partir de ahí, te lanzas.
Foto de la bolsa de Copenhague al borde de un canal. La fachada del gran edificio casi no se ve porque está cubierta por andamios y tapada por plásticos blancos. Parece un inmenso regalo envuelto con primor. Te regalo un mercado, te regalo todo el dinero de Dinamarca y de Escandinavia, te regalo el dinero del viejo reino, el dinero de los modernos vikingos que siguen rubios, altos y fuertes. En el edificio de la Bolsa de Copenhague solo está al descubierto una coqueta torre azul rematada con un final de pizarra que se eleva hacia un cielo encapotado. Encapotado por nubes que entienden el nórdico antiguo. Las llamas de un incendio reciente se han dado un festín en el Palacio de la Bolsa y todavía por el tejado se escapa un humo blanco espeso con algunos reflejos rosas. En la calle, tres coches de bomberos que parecen muy chiquitos. Uno de los coches tiene desplegada una escalera muy alta y en la cestilla del final, un bombero enfoca un chorro de agua, una espada que parece de piedra y que golpea entre los andamios. El último piso de la bolsa, una especie de mirador, se ha derrumbado por el fuego. Debajo del humo, del derrumbe, en la fachada embalada, sigue intacta una gran valla de publicidad que anuncia calzado deportivo. Una zapatilla, sobre fondo negro, rodeada de rayos fosforitos, parece una potencia celestial. El anuncio dice en inglés, para no tener miedo a nada. Un anuncio muy oportuno en un edificio dañado por un incendio. No tengas miedo a nada. Se dice pronto, no tengas miedo a nada. No tengas miedo a lo que se derrumba, no tengas miedo a derrumbarte tú, no tengas miedo a ser incapaz de hacer lo que te piden que hagas. No tengas miedo. Se dice pronto.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde y la radio continúa. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Las fotografías de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, que el diario El Mundo lleva publicando desde hace unos días, reabren uno de los episodios más turbios de la política española de los últimos tiempos. En enero de 2020, la número 2 de Nicolás Maduro, sobre la que pesaba una prohibición expresa de pisar tierra en el espacio Schengen, aterrizó en Madrid a su paso hacia Estambul. De su avión se descargaron varias maletas cuyo contenido está aún por aclarar. Amparándose en el discutible argumento de que la zona de tránsito del aeropuerto no constituye territorio nacional, el gobierno ha querido tapar el hecho de que Delcy Rodríguez estuvo en territorio español y de que se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos, acompañado de Koldo García. Ábalos, que era el número dos del PSOE, ofreció posteriormente un sinfín de versiones contradictorias. En los últimos días, a propósito de las investigaciones del caso de las mascarillas o caso Koldo, se ha sabido que esa noche también estuvo en Barajas Víctor de Aldama, testaferro de Air Europa y persona cercana a Begoña Gómez. Koldo García ha declarado recientemente que sobre lo que pasó esa noche en el aeropuerto de Barajas no podría hablar ni aunque estuviera muerto. Este caso, que será objeto de investigación en el Senado, debe ser aclarado también en el seno de las instituciones comunitarias. No solo porque representa una violación de una sanción europea que debe asumir el gobierno de Pedro Sánchez, sino por el contenido de las maletas en el contexto de la malversación de fondos de la trama de corrupción que afecta al PSOE.